Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Nos encontramos en nuestro segundo programa de este año 2019, hoy día sábado 12 de enero. Mi nombre es Mariela Rabanal, yo soy docente del Departamento de Enfermería y hoy día me encuentro muy bien acompañada con mi colega Bernardo Gil y con nuestro estudiante Carlos Iturra. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias, profesora. Un gusto estar nuevamente aquí.
Muy bien y muchas gracias por la presentación, Mariela. Estamos en una nueva versión del Caleidoscopio de la Salud. Y hoy día tenemos un tema bien interesante el que vamos a conversar, ¿sí o no, Carlos?
Ciertamente. Importante para un problema de salud pública en general.
Vamos a hablar hoy día de la diabetes tipo 1 y tenemos a dos invitadas que son Alejandra Ávila, que es enfermera del Hospital Clínico San Borja Arriarán del IDIMI, que es el Instituto de Investigación Materno-Infantil y encargada del Servicio de Endocrinología y Genética Infantil. Bienvenida, Alejandra.
Buenas tardes. Gracias por la invitación.
Y estamos también con Yamile Nasal, enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica y actualmente enfermera de Becton Dickinson, que es un laboratorio que se dedica a la confección de insumos para pacientes con diabetes. Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, para comenzar, partiendo del tema de hoy, que es la diabetes tipo 1, tenemos que hacer un esquema general, dibujar lo que es la diabetes para finalmente comprender en cómo nos afecta y cuál es la realidad chilena. Por eso me gustaría preguntarles a ambas, en términos muy simples, ¿qué es la diabetes y cuántos tipos de diabetes existen?
Muy bien. Bueno, diabetes en general son aquellas enfermedades metabólicas que se caracterizan por hiperglicemia, y esta hiperglicemia mantenida en el tiempo puede ocasionar algunas complicaciones crónicas en los pacientes que la padecen. Pero en relación con el tipo de diabetes, actualmente hay una clasificación que es de la ADA que dice que existen más o menos cuatro tipos de diabetes. Uno de ellos es tipo 1, que tiene que ver más bien en las personas más jóvenes y que es autoinmune. Generalmente de ese no es heredada, sino que se hereda más bien la susceptibilidad de poder tener la diabetes. La diabetes tipo 2, que sí da a las personas más adultas, mayores de 40 años generalmente, o que son hipertensas, o que son obesas, o que tienen familiares directos con diabetes, pero ahora con la obesidad en el niño también hemos visto diagnóstico de niños con diabetes tipo 2. Otro tipo específico de diabetes, que es otra rama en donde hay algunas patologías que pudieran dar, o algunos medicamentos que pudieran dar también diabetes, o diabetes no natal, o diabetes MODY, y además otro tipo de diabetes que es la intolerancia a los hidratos de carbono. Entonces, resumiendo, más o menos hay cuatro tipos de diabetes, y la incidencia a nivel nacional no está tan estudiada. Al menos en niños ha aumentado mucho, y se sabe que los mayores de 4 años está de verdad aumentando en la población actual. Hay una incidencia más o menos de un 6% actualmente por 100.000 niños menores de 14 años.
¿Y cuáles son las causas de la diabetes? ¿Por qué se genera?
Claro, eso también depende del tipo de diabetes. Como por ejemplo, en diabetes tipo 1 nosotros tenemos el páncreas, que tiene algunos anticuerpos y genes que desencadenan este tipo de condición de vida. Entonces, cuando hay un estímulo externo, ese tipo de gen produce una inflamación a nivel pancreático mediado por linfocitos T. Y el páncreas se inflama. Entonces, eso puede ser a causa de un virus. Hay muchos estudios que se ven si hay disminución de la vitamina D y otras cosas, pero en general, o una bacteria que va a producir una inflamación a nivel pancreático mediada por linfocitos T. Y eso provoca un daño de la célula beta. Entonces, hay periodos también de estadios dentro de esta diabetes tipo 1. Y cuando los pacientes debutan, los chiquititos debutan, Es como una presentación aguda que en el fondo no ha sido tan aguda, sino que lleva un tiempo de presentación, de evolución de esta lesión de las células beta del páncreas. Y cuando el 70% del páncreas está dañado en sus células beta, aparecen síntomas de diabetes. Y ahí van al doctor, ¿no es cierto?, porque se agrava el bebé, el chiquitito, el niño, el adolescente, y diagnostican diabetes tipo 1. Y ese agravamiento, como que uno lo ve como agudo, pero en realidad no ha sido agudo. Esto puede pasar meses y no se da cuenta uno, porque en el fondo no sabemos, la población no sabe cuáles son los síntomas que pudieran hacer notar que un pequeño está teniendo un diagnóstico de diabetes. Y la idea es que podamos nosotros hacer entender a la población cómo acudir a tiempo al servicio de urgencia para evitar una gravedad del paciente. Los niñitos que debutan en general pueden llegar muy graves al servicio de urgencia, porque ha pasado un periodo largo de sintomatología que muchas veces es como encapsulada o se piensa que es otra cosa, que se confunde muchas veces con apendicitis, con peritonitis, con una bronconeumonía y no con diabetes. Entonces, la larga data de sintomatología puede agravar más esta situación.
Me llama atención el término debutar. ¿A qué va a debutar?
Debut es cuando nosotros sabemos que el paciente tiene diabetes, que el chiquitito o la persona con diabetes debuta. La primera vez que nosotros entendemos que él tiene diabetes y que va a usar insulina. A eso se llama debut. Porque como no lo conocíamos de antes y no sabíamos que tenía diabetes, ese es el momento del debut. Cuando va a comenzar a usar insulina.
Y en relación a las causas que mencionaba Alejandra, hay cosas bien interesantes, por ejemplo, esto que mencionabas de la vitamina D. Estábamos revisando algo de información en relación a la vitamina D y al parecer hay algunos estudios que asocian también como la exposición a la luz solar con la diabetes tipo 1. Esto todavía no es algo que esté muy confirmado, ¿no?
No, todavía están todas esas cosas en estudio. Hay muchas otras teorías que están en estudio aún. Pero lo que sí se sabe es que los niños que debutan con diabetes tienen genes específicos de diabetes que tienen unos nombres medios especiales. HLA de QR4 y que tienen algunos anticuerpos como GAD, IA2, ICA presentes en su cuerpecito, y por eso ellos, al tener un estímulo externo, que puede ser un virus, una bacteria, ¿no es cierto?, que es lo más común, pueden desencadenar este proceso inflamatorio y provocar el daño de la célula beta.
Y Alejandra, este gen que dices tú que tienen estos pacientes, ¿no lo tienen todas las personas o eso no se sabe?
No, lo que pasa es que no todos tienen presente, pero en la población en general existen, pero hay mayor presencia en los niños con diabetes. Eso es lo que se ha visto en estudio epidemiológico. Y lo otro que también es autoinmune. Entonces, para que entiendan, la diabetes tipo 1 del niño y del adolescente no se hereda, se hereda solo la susceptibilidad de poder tenerla, pero no es heredada. Muchas veces la gente dice, ay, tengo la culpa, no sé, yo le di muchos dulces, pero la diabetes tipo 1 del niño y del adolescente no es por eso.
¿Y qué significa autoinmune para que nuestros auditores entiendan un poco qué significa eso?
Que nosotros provocamos, tenemos estos genes que provocan una inflamación mediada por esta, ¿no es cierto?, que se llaman linfocitos T de la célula, y provocan la inflamación. Ellos mismos, con esta autoinmunidad, provoca la inflamación de la célula. Y ahí se provoca el daño de la célula. Cuando nosotros tenemos una célula beta pancreática, tienen muchas funciones. Y una de las funciones, a través de la insulina, ¿no es cierto?, es mantener una adecuada glicemia las 24 horas del día en nosotros. Entonces tenemos una fisiología de una insulina basal, de una insulinemia basal que nosotros tenemos cuando no tenemos diabetes. Y cada vez que comemos, nuestro cuerpo dice, chuta, me llegó comida, por lo tanto yo aumento esta cantidad de insulina para metabolizar los hidratos de carbono que estamos consumiendo. Cuando los pacientes tienen diabetes y eso se pierde por la función de la célula beta, ¿no es cierto?, y no produce insulina. En un comienzo no produce la suficiente cantidad de insulina, por lo tanto el paciente tiene los síntomas que van a desencadenar que el diagnóstico sea diabetes. Y hay varios periodos en esto, como les decía. Entonces, en un primer periodo son muy resistentes y nosotros, para poder tratarlo, el doctor le tiene que indicar dosis de insulina que quizás son un poquito más altas, y que después, pasando unas semanas, va a venir un periodo que se llama luna de miel. Entonces, el paciente vuelve a tener un poquito de secreción de insulina endógena, porque queda ese como 30% restante de su páncreas, de su célula beta, que todavía no está totalmente destruida. Entonces, el paciente, ese periodo en que usa menos dosis de insulina, menos de 0,5 unidades por kilo de peso, se llama luna de miel. pero ahí no significa que deja de usar insulina. El paciente toda la vida va a tener que usar insulina. Yo siempre les digo a las mamitas, afortunadamente hay un tratamiento que es maravilloso actualmente, que es intensificado, sí, que necesita mucha educación para ellos, para el niño y por parte de los profesionales de la salud. Necesita mucho control y muchos cambios a veces del estilo de vida, a lo mejor hábitos diferentes, a lo mejor aprender muchas habilidades manuales para poder hacer todo lo que nosotros le vamos a pedir, porque el tratamiento requiere administración de insulina a través de lápices o de jeringas muchas veces, o ahora con la misma bomba de infusión continua de insulina. Entonces, en el fondo necesita administración de insulina en el tejido subcutáneo. Y eso lo tenemos nosotros que enseñar muy bien a los pacientes y a sus madres y a su familia. Pero además necesita autocontrol. Entonces significa monitorear la glicemia a través de los deditos, de los pinchacitos, de los dedos, ¿no es cierto? O de otros sistemas que existen actualmente, que puede ser que otro día hablemos de eso. Necesita que hagan ejercicio los niños, que lleven su vida habitual. Nadie les va a pedir que no hagan esas cosas que hacían anteriormente, sino que sigan con su vida habitual. Quizás con un poco más de cuidado que lo que hacían antes, pero va a ser posible. Los tratamientos actuales hacen que el paciente pueda estar tranquilo durante toda su vida y insertarse en su medio ambiente habitual.
En relación a eso, tú hablabas de este tratamiento que es para toda la vida. ¿Esto quiere decir que esta enfermedad tiene cura o no tiene cura?
Claro. Bueno, diabetes no tiene cura, pero sí tiene tratamientos muy buenos. Intensificados, sí, porque requieren muchas habilidades de parte de los niños y de los papás. Y, como les digo, siempre aprender. Pero no es nada mortal en el fondo. Tiene tratamiento bueno, pueden llevar una vida adecuada, pueden vivir toda la vida que quieren vivir con un tratamiento adecuado y con, por supuesto, ellos también ser responsables de todo este tratamiento.
Alejandra, ¿qué significa que el tratamiento sea intensificado?
Que tiene más de 2 o 3 inyecciones al día, más de 3. Entonces, lo que yo les decía, nosotros fisiológicamente tenemos una insulinemia basal, ¿no es cierto?, que nos soporta durante el día, mantenemos glicemias adecuadas entre comidas y en periodos de ayuno. Y cada vez que comemos, nosotros tenemos una insulinemia que se llama insulinemia prandial, que significa que yo voy a metabolizar los alimentos que consumo. Entonces, no tengo problema. Cuando los niños tienen diabetes, no tenemos esa función. Por lo tanto, vamos a reemplazar esa función con las insulinas que existen actualmente. Por lo tanto, los niños también van a tener una insulina administrada subcutáneamente basal que me ayude a tener la glicemia adecuada durante el día y entre comidas y en periodos de ayuno, más cada vez que comen, que ahí está el tratamiento muy intensificado, deben administrarse insulina prandial o ultra rápida, que la llamamos nosotros siempre, para metabolizar estos hidratos de carbono que consumen y cada vez que consumen. Entonces, muchas veces nosotros pedimos que hayan ayunos de 4 horas, por lo menos, ¿no es cierto?, entre comida y comida. Pero no siempre es posible. Los niños muchas veces comen a deshoras o no alcanzan a cubrir 4 horas de ayuno. Entonces, nosotros les pedimos que cada vez que coman deben administrarse insulina, porque si no van a tener su glicemia muy elevada. Pero igual le enseñamos muchas cosas, o sea, hay conceptos muy buenos ahora que vamos enseñando el concepto de insulina activa, por ejemplo. Entonces, durante este periodo en que ellos van a comer, se administran insulina subcutánea, van a pasar 2 horas y tienen hambre de nuevo y van a tener que pincharse de nuevo. Pero tienen que ellos reconocer que hay insulina activa, insulina circulante todavía en su organismo, por lo tanto, quizá la dosis que se van a colocar en esa ocasión no va a ser la misma, sino que van a tener que disminuir un poquito su dosis para evitar hipoglicemias.
Estábamos hablando de cuando los niños debutan, al menos en específicamente los niños, cuando debutan con diabetes. Pero previamente a este debut se presentan síntomas, si no me equivoco. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cómo las mamás o los papás o los padres pueden reconocer? Sin embargo, nos vamos antes a una pausa musical.
quise antes. Te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Puedes decir que me puedes contar, tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Luna, ¿qué me puedes decir? ¿Qué me puedes contar? Tú que sabes que este amor me mata. Dile que la voy a esperar, que la voy a encontrar, que mi amor es verdad. Dile que está en mi alma, que mi universo desesperaba. Dile que la quiero abrazar, que no puedo esperar, que el tiempo se acaba. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más.
Aquí estamos de regreso con la enfermera Alejandra Ávila y la enfermera Yamile Nasal, y estamos hablando de cuáles son los síntomas sospechosos que me hacen pensar que mi hijo o bien yo tengo diabetes. Primero quisiera saber cuáles son los síntomas sospechosos en el niño.
En el niño. Muy bien. Mira, en general, por eso esto es importante educar a la población. Lo más importante es ver si el niño hace mucho pipí durante el día y no se hacía pipí en la noche, por ejemplo, y tiene nicturia y hace pipí durante la noche y se hace pipí. Tomar mucha agua, y bajan de peso en forma abrupta, no sé, 5 kilos, 2 kilos, pero bajan mucho de peso y eso es notorio. Muy, muy decaído el bebé. Muchas veces se puede asociar a que el niño está más lloroncito, más inquieto, ¿ya? Y como toma tanta agüita, muchas veces se secan los labios y uno ve que está un poquito deshidratado en realidad. Para evitar que lleguen graves, si la población en general pudiera saber, mi niño está haciendo más pipí, bajó de peso y toma mucha agua que no tomaba antes, yo debo consultar. ¿Ya? Y a veces también se asocia a dificultades, por ejemplo, al hacer pipí, o que tienen vulvovaginitis las niñitas, o a nivel de prepucio también hay enrojecimiento en el hombrecito. Esos síntomas son muy claros. El apetito muchas veces es mantenido, muchas veces comen más, pero a pesar de que comen más, bajan igual de peso. Como lo más certero es eso. Y ahí yo consultaría, le decimos a la población que consulte a su médico para evitar un agravamiento de esta situación, porque el paciente cuando queda en eso, por ejemplo, ya bajó de peso y dice, bueno, ya, bajó de peso porque está haciendo más dieta. Hace mucho calor, por lo tanto toma más agua, pero son cantidades estratosféricas. El niño se levanta en la noche a tomar agua. Claro. ¿Ya? Mejor consultar. Ante la duda, consultar.
Y ahora una pregunta a la enfermera Yamile. ¿Hay mucha diferencia entre los síntomas que presentan los adultos con respecto a los niños?
En general no, se comparten los mismos síntomas. ¿Ah? Pero antes quisiera hacer como una diferencia. ¿Ya? La diabetes que sí bien explicaba Alejandra es la diabetes tipo 1, que se da fundamentalmente en niños y algunos adolescentes. ¿Ya? Y esto está ligado, como decía ella, a causas genéticas en el fondo, que van a determinar que el niño sí o sí, y factor autoinmune, que van a determinar sí o sí que tenga diabetes. A diferencia del adulto, que va muy ligado a estilos de vida, y desde el punto de vista de salud pública, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Ya, en estos casos pueden pasar muchos años, no meses, años en que el paciente debute con una diabetes. Parte con un tema de, a lo mejor, de obesidad, ¿cierto? Asociado a obesidad, sedentarismo, a malos estilos de vida en general, ¿cierto? Pasa una prediabetes y finalmente debuta con diabetes. Y esto es porque, ligado a estos malos hábitos de vida en el fondo, el páncreas empieza a producir mucha insulina, porque la persona obviamente si está con sobrepeso, obesidad, está comiendo mucho, no gasta porque es sedentario, ¿cierto? Entonces, está produciendo mucha insulina y finalmente llega un minuto en que el páncreas se agota y deja de producir insulina. Y ahí empiezan a provocarse estos trastornos metabólicos, que como les decía, primero son progresivos hasta que finalmente se empieza ya a quedar en cero, en el fondo agotada la célula pancreática de producir insulina. Y empiezan un poco con los mismos síntomas, partiendo de una persona que a lo mejor tenía cierto sobrepeso, empieza ahora con mucha sed también, con muchas ganas de orinar y también de repente con una baja de peso que es inexplicable y de repente muy grande para lo que podría ser, de repente, no sé, 10 kilos, por ejemplo, en un mes. ¿Ya? Y eso es porque obviamente todo el azúcar que les llega no entra a la célula. Entonces claro. Las células no tienen cómo alimentarse.
Entonces, Yamile, se ve que antes a que aparezca la diabetes se ve, por ejemplo, un exceso de peso muy, muy grande y repentinamente esta persona pierde peso sin hacer dieta.
Sin hacer dieta.
O sea, ese es como el elemento que es como importante diferenciar, ¿no?
Claro, es importante diferenciarlo. Esto es ya cuando en la etapa final van a empezar con... Final me refiero a que va a llegar ya a la diabetes. Pero obviamente, y por lo que les decía yo desde el punto de vista de salud pública, hay que empezar mucho antes, ¿ya? Con estilos de vida saludable, mantener un peso adecuado, hacer algo de ejercicio, para no llegar a este agotamiento, ¿cierto?, de la célula beta. Lamentablemente, en el último informe de la Encuesta Nacional de Salud, se vio que personas entre 25 y 45 años habían aumentado en forma importante los casos de diabetes, que antes no se veía. ¿Ya? O sea, generalmente la diabetes tipo 2 partía de los 45 años en adelante, 50 años, 60 años. Ahora hay un grupo importante que está siendo joven y menores de 45 años que han presentado diabetes y esto va solamente ligado a los estilos de vida porque tenemos muy altas tasas de sobrepeso y de sedentarismo, casi el 90% en nuestro país.
¿Todas las personas que tienen diabetes, habiendo tenido obesidad, van a bajar de peso o puede que también haya alguien que no baje de peso y desarrolle diabetes?
Sí, pues... Puede ser, como les decía yo, como es progresivo en el tiempo, hay distintas formas, ¿ya? Pero puede ser que alguien empiece con prediabetes y no haya bajado peso, porque no ha llegado ya a un agotamiento total de la célula, ¿ya? Entonces, también por eso mismo es súper importante estos screening o examen, ¿cierto?, a la población en general para pesquisas precoces de la enfermedad. Entonces, es bueno que los adultos mayores todos se sometan a estos exámenes preventivos, en el fondo para pesquisar si tienen alguna hiperglicemia de ayuna u otro factor de riesgo asociado, digamos, al estilo de vida, que tienen perímetro abdominal más grande, tienen problemas a lo mejor de hipertensión, como decía adelante, Alejandra, se van juntando. Entonces es importante pesquisarlos antes de llegar ya a estas bajas de peso de repente importante.
Eso es un buen mensaje. O sea, estamos tratando aquí de prevenir, buscar antes, ojalá que ya las consecuencias sean mayores. Vamos a hacer otra pequeña pausa y después volvemos con ustedes.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado 12 de enero. Estamos conversando con las enfermeras Alejandra Ávila del Hospital San Borja de Herrerán, de IDIMI, y con Yamile Nasal, enfermera matrona. Pero antes de continuar con nuestro programa, quiero mencionarles que la Escuela de Enfermería está acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y por la acreditación ARCUSUR, una acreditación internacional que nos menciona y nos recuerda la elevada calidad que está entregando la Escuela de Enfermería a los futuros profesionales de enfermería de la Universidad de Chile. También la Escuela de Enfermería está trabajando con la RNAO, que es la Asociación de Enfermeras de Ontario, donde se desarrollan guías de práctica clínica, donde se trabaja la enfermería con evidencia científica. También queremos llamar a la población para hacer una mención respecto al sarampión, puesto que el Ministerio de Salud ha llamado a ponerse la vacuna a las personas que tienen entre 20 años y 24 años, 11 meses y 29 días. Se amplió esta campaña de vacunación, puesto que han aumentado los casos. Hasta esta semana hay 28 casos reportados de sarampión en Chile. Y además se llama a vacunación a los grupos que anteriormente había recomendado el Ministerio de Salud, todos los viajeros que salgan del país, que nacieron entre 1971 y 1981 y que no tengan antecedentes de haber recibido 2 dosis de vacuna después del año de edad. Niños mayores de 1 año y menores de 7 años que tienen solo 1 dosis de la vacuna contra el sarampión deben ser vacunados por lo menos 2 semanas antes de viajar. Y lactantes entre 6 y 11 meses con 29 días Y lactantes entre 6 y 11 meses, 29 días de edad, deben recibir 1 dosis por lo menos 2 semanas antes del viaje. Posteriormente deben seguir con el calendario de vacunación normal. Y un importante llamado a las personas que están más expuestas en el país, que son niños y niñas que no han sido vacunados en la fecha que les corresponde, que son las personas que primero se enferman de sarampión. Entonces continuamos, Mariela, con las preguntas a nuestras invitadas.
Continuamos con el tema tan importante que es la diabetes. Hemos aprendido bastante y queremos seguir preguntando, ¿qué complicaciones tiene esta enfermedad?
¿Complicaciones del punto de vista de diabetes mismo o de por la administración de las insulinas también, que podemos empezar? Hay complicaciones agudas por el hecho de que los niños usan insulina, pero que con una buena educación no van a tener mayores consecuencias. Una de ellas es la hipoglicemia y otra es la hiperglicemia, además de cetosis y cetoacidosis.
¿Nos explica un poquito a qué se refiere con hipo, hiperglicemia? En general, con la, para entender, hablamos de la cantidad, los niveles de azúcar, ¿cierto? ¿A eso se refiere?
Eso, muy bien. Entonces, lo adecuado en glicemia que nosotros queremos tener en la población general es en 70 a 100, no más. Para los pacientes con diabetes, niños y adolescentes en general, es entre 70 y 130 en ayunas y ojalá no más de 180 después de comer. En cambio, para nosotros no más de 140. Cuando nosotros tenemos un niño enfrentado al tratamiento con insulina y vamos a ver que ellos pueden hacer una hiperglicemia, que es el aumento del azúcar sobre valores de 200 miligramos por decilitro, o una hipoglicemia en valores menores de 70. Ahora, en relación con hipoglicemia, ha cambiado un poquito este concepto que teníamos antes, y es que hay 3 tipos más o menos, hay otros también, pero de enseñar a la población 3 tipos de hipoglicemia. Cuando el niño está con tratamiento, uno debiera pensar que tenemos una alerta de hipoglicemia cuando tiene entre 60 y 70. Por lo tanto, nosotros les enseñamos a las mamitas, a los niños, que ellos eviten comer dulces, en este caso. que sí observen, alerten de lo que está pasando en su cuerpo, por lo tanto, ¿no es cierto?, está alerta a los síntomas. Si falta un poco para el almuerzo, por ejemplo, les decimos que adelanten el almuerzo, o que coman una colación extra, pero no dulces, un yogur diet, 10 gramos de hidrato de carbono nomás. Si tienen menos de 60 ya, menos de 54, incluso dicen las últimas guías ISPAD de ahora, del 2018, menos de 54 miligramos por decilitro, ahí recién usamos azúcar. Y ahí nosotros les educamos a la población, ¿no es cierto?, y a las mamitas en que usen, de acuerdo a la edad, una cantidad de hidrato de carbono con azúcar directo. Entonces, no sé, pues depende de la edad, 3 frugelé o 1 o 2 cucharitas de azúcar, o bebidas dulces con azúcar, un vasito chico. Pero menos de eso, hay también una hipoglucemia que es un poco más grave, en que necesitan ayuda de terceros. Y ahí nosotros enseñamos otra cosa, que es el uso de glucagón. Cuando hay hiperglicemias, que nos vamos al otro lado, también enseñamos nosotros, acuérdense que la hiperglicemia es valores de glicemia mayores de 200 miligramos por decilitro. Por lo tanto, enseñamos a corregir esa glicemia que no queremos que tenga. Nosotros les damos una pauta. Queremos que tenga entre 70 y 130, 70 y 100, etcétera, dependiendo de la edad. Pero queremos que eso tenga. Entonces, si tenemos más de eso, ojalá corrijamos con insulina. ¿Ya? Pero eso se lo vamos enseñando de acuerdo a su edad y de acuerdo al criterio médico que ellos vayan teniendo.
Lo que me llama la atención es que, al igual que en los adultos, se fomenta lo que es vida saludable.
Muy bien.
Ahora también quisiera preguntar, ¿los adultos en qué momento llegan a necesitar insulina? Porque lo que estábamos hablando anteriormente es que empiezan con es progresivo, dura años. Pueden estar años los adultos sin saber que tienen diabetes o presentando síntomas. Y primero lo que viene son fomento de vidas saludables, pero ¿en qué momento llegan a usar insulina?
Claro. Como yo les explicaba adelante, esto es una patología, digamos, progresiva en el tiempo. Cuando se hace la primera pesquisa o el primer diagnóstico ya, por ejemplo, de una prediabetes o de una diabetes, se parte siempre, en estos casos, como medida de tratamiento, el estilo de vida. El estilo de vida, es decir, que coman en forma saludable y que bajen de peso. Si eso no funciona, se le agrega un medicamento oral, ¿ya? Y ahí se va viendo, si eso tampoco funciona, se agrega otro medicamento, se va controlando desde ese punto de vista. Hasta llegar un minuto que ya no hay un control, entonces sí requieren empezar a utilizar insulina, junto con todo el tratamiento anterior. Ya en ese caso, por eso es más lento. En el caso del tipo 1, parten y empiezan a usar insulina desde un comienzo, porque la célula pancreática, como le decía Alejandra, no tiene insulina. En este caso se va agotando progresivamente. Entonces, cuando llega el minuto que ya no tienen para controlar los niveles de glucosa en la sangre, tienen que usar insulina. ¿Ya? Claro. Y en este caso, las complicaciones vienen derivadas más que nada no de la diabetes en sí, sino efectivamente del mal control. El mal control es el que te lleva a tener siempre una glicemia alta, un azúcar alta en la sangre, como se dice. ¿Ya? Y esa cantidad de azúcar en la sangre sobre los niveles normales es lo que promueve un estado como inflamatorio en todas las células, lo que determina finalmente complicaciones que pueden ser microvasculares en los pequeños vasitos, por ejemplo en el ojo, en la retina, o macrovasculares, daños renales, daños en los nervios, etcétera. Pero todo va por un mal control. Si hay un buen control, no debiera, y tratándose estas complicaciones, digamos, de manera preventiva, no habría complicaciones asociadas. Claro.
En relación a lo que tú estás hablando de las complicaciones, te queremos preguntar acerca de los mitos que existen con respecto a esto, porque si bien para todos es conocido, se habla de diabetes y todo el mundo se espanta porque va a tener una serie de cosas terribles, ¿cierto? ¿Nos puedes contar un poco?
Claro. Como claro. Si es que existen miedos.
Sí.
¿Cuáles son los principales miedos que se han sido detectados en la población?
Sí. Bueno, el primer miedo, por supuesto, es cuando te diagnostican que tienes una enfermedad crónica, que es para toda la vida. Y todas las historias anteriores, a lo mejor de nuestros abuelos o bisabuelos, era que el paciente o la persona que presentaba diabetes terminaba o amputado de una pierna a dos piernas y después muerto. Muerto en una etapa prematura, ¿cierto? Y eso es lo que yo les decía, que es por un mal, porque no fueron sometidos a un buen control, ¿cierto? Y a un buen tratamiento, ¿ya? Otro de los mitos importantes es que, como yo les decía, parten, ¿cierto?, con estilos de vida, con a lo mejor baja de peso, con tratamiento oral, pero cuando llegan a usar insulina, cuando el médico les dice, ya, ahora va a tener que usar insulina, ellos inmediatamente piensan que llegaron al final de la enfermedad. empiezan a usar insulina y se van a morir o van a quedar ciegos. Es otra de las de los mitos que existen. Y son barreras para el tratamiento. Barreras para adoptar en el fondo una actitud positiva y decir, a ver, yo voy a tomar la rienda de esta patología. Ya, y una de esas, llevar un buen control. Ya el profesional debiera desde un principio explicarle a la persona de que la evolución natural de esta patología es que en algún minuto sí o sí requieran insulina, porque la célula ya se está agotando y va a llegar en un minuto que se le va a acabar la insulina. Pero no es porque están en una etapa final ni que hayan llegado a una complicación máxima de la enfermedad, no. Ya, o sea, eso lo tienen que tener claro de un principio para empezar a derribar desde antes todos estos mitos.
Claro, y en relación también a los padres, ¿se comparten estos miedos o hay padres que tienen muchos otros miedos que son ya más con respecto a su hijo que recién debuta con diabetes?
Claro, sí, o sea, igual se comparten estos miedos porque ellos pueden haber en la familia nadie con diabetes en los niños o puede haber familiares con diabetes que hayan tenido las mismas complicaciones crónicas que nombraba Yamile. Entonces, claro, desde ahí nosotros como educadoras en diabetes y como enfermeras de la unidad debemos enseñar que eso, si tenemos un tratamiento intensificado con una calidad de vida adecuada, ¿no es cierto?, que tenemos alimentación saludable, haciendo ejercicio, monitorizando bien, yendo a sus controles adecuados, asistiendo a las reuniones que nosotros hacemos de educación, el niño va a tener una vida mayormente sin complicaciones. Entonces, también hay que derribar esos mitos. Muchas veces ellos piensan que la diabetes del niño es terrible porque piensan como en adulto. No piensan como en el niño que va a tener un futuro adecuado si él se controla. Que no van a poder tener bebés, por ejemplo, las niñitas. Y no es así. Con un buen control metabólico y enseñándoles a que, por lo menos, ellos durante el periodo de fertilidad, cuando ya son más grandes, ¿no es cierto?, se vayan a planificar este embarazo, no van a tener problemas durante el embarazo. Pero todo se le va a ir explicando porque también tienen mitos y los mitos son muy parecidos a los de adulto. ¿Ya? Así que en ese sentido nosotros como educadores tenemos que ir diciéndole que tranquilo, esto nunca, porque lo más que dicen es la alimentación, nunca más va a poder comer pan, nunca más va a poder comer dulce, y en realidad lo que nosotros enseñamos es una alimentación saludable que todos debemos llevar. Sí van a poder comer a lo mejor dulces, pero reemplazando hidrato de carbono, sabiendo muy bien cuánto hidrato de carbono tiene cada alimento que van a consumir para administrar insulina previo a la comida.
Si no me equivoco, ustedes pertenecen a una asociación chilena de educadores en diabetes. Sí. ¿Cómo se llama esta fundación y organización, asociación? ¿Y a qué se dedica?
Se llama HNET. Y HNET somos un grupo de enfermeros y enfermeras educadores en diabetes que entregamos educación a las enfermeras y también a la comunidad. Por eso en realidad estamos acá, porque queremos que la comunidad aprenda de diabetes en las diferentes ramas. Así que yo creo que es importante que, si este programa va a continuar, ¿no es cierto?, que es la idea, vamos a tener un programa al mes a donde ustedes también nos van a poder preguntar a nosotros, la comunidad nos va a poder preguntar a través de algunos otros mecanismos que les pueden explicar después los profesores, para que ellos nos consulten sus dudas y nosotros poder devolverles esas consultas en los próximos programas y hablar de otro tema. Entonces, en ese sentido, HNET tiene propósitos también, que es llegar a la población.
¿Ya? ¿Y esta asociación trabaja con alguna otra fundación, asociaciones, con algún organismo gubernamental?
Sí, nosotros trabajamos también con asociaciones más grandes que nosotros, que es, por ejemplo, SOCHED, que es la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes a nivel nacional. Y estamos haciendo muchas cosas nosotros, muchas actividades para los profesionales del área de enfermería. Ya tenemos un diplomado que afortunadamente nos resultó con la Universidad Mayor, comenzaría en agosto de este otro año, del 2019 de ahora. Así que también tenemos cursos durante el año, asistimos a muchas jornadas, a muchos congresos para educar a las colegas en lo que significa el tratamiento de los pacientes con diabetes. ¿Ya? Y también estamos llegando a la comunidad a través de los colegios con algunas colegas que asisten a colegios a educar. Así que de verdad tenemos una red en Facebook también, en donde también nos pueden seguir, pero es más para los enfermeros ese Facebook, pero si alguna paciente a través de este programa alguna paciente quiere preguntar algo, vamos a poder responderles a través.
¿Cómo lo pueden buscar en el Facebook?
Facebook buscando HNET.
HNET
es Asociación Chilena de Enfermeros y Enfermeras Educadoras en Diabetes. Otra cosa importante, que nosotros también formamos parte de la Alianza por un Chile sin Diabetes. Esta alianza está formada por el Ministerio de Salud, por la Academia, por la Fundación de Diabetes Juvenil, por la Asociación de Diabéticos de Chile, y estamos, la Embajada de Dinamarca la promueve, y bueno, estamos nosotros. Y la idea es que nos juntamos regularmente. En el fondo ya lanzamos un texto en donde sale nuestro propósito como alianza, viviendo a Chile como en el 2020, ya la visión 2020 para el tema de la diabetes, y todo esto está enfocado mucho en el tema preventivo que lo estuvimos conversando antes.
Vamos a una nueva pausa musical, y esto es Mon Laferte.
Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame.
Aquí vamos, mamá. Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame y ahógame. ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame, ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires a los ojos.
Dame la espalda, desenfócame. Tómame del pelo y repíteme mi nombre. Y ámame, pero sin
Volvemos de esta pausa luego de esta canción solicitada por nuestras invitadas Alejandra Ávila y Yamilena Sal, conversando sobre diabetes. Y ahora Bernardo les quiere hacer una consulta.
Estábamos hablando recién de las organizaciones, las asociaciones y este como trabajo, unidades de apoyo que hay con el Ministerio de Salud. Pero para nuestros auditores y auditoras que nos están escuchando y que tienen FONASA y se atienden en un CESFAM o consultorio, los niños, niñas, adolescentes que tienen diabetes 1, ¿se controlan en los CESFAM o consultorios o no?
No. Como es una especialidad, Las especialidades están en los hospitales, en lo que se llama CDT, complejo, ¿no es cierto?, de salud en los hospitales. Entonces, los niños y adolescentes con diabetes, si van a un consultorio, deben ser referidos al hospital a atención secundaria.
¿Con diabetes tipo 1?
Con diabetes tipo 1, sí. Y diabetes tipo 2 también los vemos nosotros. Al menos en el hospital de nosotros, los niños con diabetes tipo 2 los vemos nosotros. A pesar de que el GES, GES significa garantía explícita en salud. Y para las personas con diabetes tipo 2 deben ir al consultorio para hacer la confirmación diagnóstica. En el caso de los niños con diabetes tipo 1, la confirmación diagnóstica que se hace es a través de una interconsulta, ¿no es cierto?, cuando debutan, más el proceso de diagnóstico para ingresarlos al GES. Y eso se hace en el hospital, ¿ya? Y ellos continúan sus controles con atención de especialidad dentro de esto, de este servicio, para poder obtener tanto la educación multiprofesional que existe en estos lugares, ¿ya? En los hospitales está la entrega, bueno, el control de salud, tanto médico, enfermera, nutricionista, psicóloga, todos los del programa, y muy importante las TENS, que son muy importantes en este proceso porque también nos apoyan en esta educación del paciente con diabetes, ¿no es cierto? Pero además, ellos tienen acceso al control, acceso a tratamiento, por lo tanto, en los hospitales se entrega la insulina y acceso a todos los insumos. Por lo tanto, el hospital donde ellos se controlan debe entregar a ellos los insumos que requieren para el control diario de su, ¿no es cierto?, de su diabetes, de su condición de vida. Entonces, así el GES cubre todas estas atenciones y los insumos que son cintas para la máquina de hemoglucote con su respectiva máquina de, ¿no es cierto?, de glicemia capilar, cualquiera sea que esté, ¿no es cierto?, en el fondo acreditada y que esté adjudicada en el hospital que corresponde, las insulinas, las agujas o las jeringas para su tratamiento, los lápices de punción distal, más las lancetas para ese lápiz, más el glucagón, que deben dárselo en su servicio. Y bueno, nosotros en el hospital de nosotros tenemos un cuaderno de registro que también está dando y tenemos un banano que les entregamos a los pacientes cuando debutan.
O sea, es algo bien completo, se entrega un pack más o menos grande, sí, a la familia.
Sí, lo que no depende de, o sea, lo que depende del hospital mismo es el GES, que entrega control de salud, los medicamentos necesarios, las glicemias capilares, su máquina, ¿no es cierto?, y su cinta, y su insulina, y su glicemias capilar. Nosotros en el hospital de nosotros tenemos estas otras cosas que les damos como un plush, que es un cuadernito monono, ¿no es cierto?, y el banano.
Eso puede variar de un centro a otro.
Lógico.
Ahora, esto no quiere decir que los niños no se puedan controlar en los SFAM por otras cosas, ¿no?
Por supuesto, no hay ningún problema. Y en adultos sí se controla diabetes tipo 2 en el SFAM y resistencia a la insulina en el SFAM.
¿Y solo algunos casos?
Algunos casos que son fracaso a tratamiento oral, como bien decía Yamile, y que necesitan o requieren insulina, porque en el fondo son requirientes de insulina los adultos que van a usar insulina, están en los servicios de especialidad en los hospitales.
¿Ya? ¿Esto se da a nivel nacional de la misma forma en todas las regiones del país?
Sí, tendría que darse así.
¿Y tanto en el sector público como en el privado?
En el privado es un poquito diferente, porque en el privado los pacientes acuden a su médico GES en el lugar que le corresponde por su ISAPRE. Y el médico GES da la receta para que ellos vayan a una farmacia que tiene que ver con esta ISAPRE y ahí les entregan los insumos. Es diferente la direccionalidad que tiene la entrega de los insumos en los ISAPRE, porque nosotros en el fondo en el hospital hacemos como todo en un conjunto. En el hospital se entrega todo, pero acá no, pues ellos tienen que como caminar a diferentes lugares para recibir toda la lo que significa sus insumos.
Y Yamile, ¿en adulto el GES cubre más lo mismo?
Sí, sí. Lo importante es destacar que el GES, ¿cierto?, que son estas garantías explícitas en salud que partió el 2005, en el fondo le asegura a la persona que le diagnostican diabetes que va a tener los insumos y el tratamiento y los controles en forma oportuna y adecuada y según lo que necesiten. Ellos sí parten yendo, ¿cierto?, a un CESFAM, en donde se hace el diagnóstico y se activa el GES, que se llama. Y ahí se le entrega, se le transfiere a un médico general a lo mejor, porque como les decía, aparte, ¿cierto?, no con tratamiento inmediatamente de insulina, por ejemplo. y se les lleva el control y se les entrega el tratamiento y los insumos correspondientes. Y va subiendo de nivel a otro, a nivel secundario, por ejemplo, o especialista, cuando el control no es el más óptimo, no han llegado a un control adecuado después de un cierto tiempo. ¿Ya? Pero a nivel primario deberían todos tratarse en el caso de la diabetes tipo 2, sin ningún problema.
Bueno, queremos invitar a todos nuestros auditores y auditoras a que nos hagan preguntas en relación a todos los temas relacionados con diabetes, que le envíen a través de nuestras redes sociales, porque el programa ya está terminando y nos quedaron hartas cosas a nosotros en el tintero también. Nos faltó un poco hablar un poco de la atención psicológica. Yo creo que hay varios temas que quedaron, pero a todos nuestros auditores los invitamos que además nos manden preguntas y así armamos otro programa. De todas maneras. Así que por mi parte, me despido. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Hemos aprendido bastante. Y los dejo aquí con el resto para que se despidan.
No olviden que pueden hacer sus preguntas a través de Facebook, Instagram y otras redes sociales también.
Búsquennos por Caleidoscopio de la Salud. Pueden buscarnos por las redes sociales, Facebook, Instagram, como decía Carlos. También pueden escribirnos a enfermería.caleidoscopio@gmail.com.
Okay.
Muchas gracias por estar con nosotros. Le deseamos a todos nuestros auditores y auditoras que tengan un excelente fin de semana y nos encontramos en una nueva edición del Caleidoscopio el próximo fin de semana.
Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde y también muchas gracias a nuestra invitada por educarnos acerca de una repasada muy rápida de lo que es diabetes y a nivel nacional también.
Gracias a ustedes por la invitación y felices de venir de nuevo cuando nos dejen.
Sí, muchas gracias. Estamos contentos porque esto va a lograr que la comunidad también aprenda junto con nosotros. Y esa es la idea, pues, que nos hagan preguntas para que podamos en un próximo programa poder responder.
Chao, nos vemos.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM. Y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud.